Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Eso que tú me dices. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxia. Ahí tienes correctamente cómo se escribe el nombre de esta perra que está aquí. Lo busqué en las redes sociales. Te recuerdo, ahí lo tienes. Mira, a Druxilla Divine Carter. Te recuerdo que consigues la mercancía de Druxilla Divine. Teesprings.com/stores. Las Druxilla, las camisetas, todo lo que tú quieras comprar de la Drux, y si no, tú me escribes y lo mandamos a hacer, ahí lo vas a conseguir. Esto se graba en GW5 Studio. Ahí está Francisco en los controles, míralo ahí, está de director. Está chilling, Francisco. Divino, ¿almorzaste? No, yo no te voy a almorzar. No, esto se jodió porque esto se me pone lento ya mismo. ¿Sabes que si quieres grabar películas, pues el porno, aquí se graba todas esas cosas. Tú quieres grabar videos musicales, hacer un shooting de fotos, arranca y llama a GW5 Studio. ¿Y qué se me queda? Ah, ahí te suscribes a la página de Druxilla Divine. Y te recuerdo que si quieres ver contenido exclusivo, que te suscribes, ahí tenemos el Patreon de Druxilla Divine. Lo buscas así en Google como Patreon, Druxilla Divine, Patreon, Muriendo de Bella o Patreon, la loca esa, y te voy a salir yo. Así que tú te suscribes y lo vas a ver bien fabuloso. Y regreso al teatro ahora. Estamos el 26 de noviembre, señores, en Café Teatro Monero en Caguas. Para boleto, prticket.com, prticket.com, a 4 bolas en Navidad. ¿Por qué estoy a 4 bolas en Navidad? Porque comparto escenario con Carlitos Ramírez, comediante, déjalo ahí, comediante que trabaja ya con Raymond Arrieta en el programa Día a Día. Va a estar conmigo, no estoy sola, así que son 2 stand-up. Por uno, canciones, imitaciones, cambios de ropa. Tú sabes que yo me cambio de peluca como 47 veces. Me dio un guille de charitín en Guapa en el 84, bien duro. Estoy el 10 de diciembre en el Rancho Grande. Esto es en Añasco para la gente del área oeste. Arranque para allá. El teléfono lo voy a dejar escrito porque ahí no me lo pusieron. Pero el 17, cierro el show, 17 de octubre. De octubre, mírame a mí como si estuviera en Halloween. Carajo, de diciembre. El 17 de diciembre estoy en Punto Fijo, Café Teatro Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para boletos, prticket.com, prticket.com. Y ahora este estudio se viste de gala. Pero antes de decir la invitada, mira la gente que está llamando, que me están haciendo señas desde afuera. Siempre me confunden, Dios mío. Llegué al lobby y todo el mundo, Dios mío, mira, Camil Carrión. Y no, yo, todo el mundo confundiéndome con la actriz Camil Carrión. No, señores, no es Camil Carrión, es la Titi Drux. Y hablando de Camil Carrión, señores, hoy esto se viste de gala porque yo hacía tiempo que había tenido contacto con ella porque la quería traer. La admiro mucho, admiro muchísimo su trabajo. Ella es espectacular, ella es divina, ella es down to earth. Y eso yo creo que es lo más que ella tiene, ese don de ser humano, ese don de gente. Conmigo, Paloma Suau Perry. Bienvenida.
Gracias, yo pensaba que tú eras mi mamá.
Casi, nena.
Llegué y dije, mami.
Casi. Es que el parecido es bien fuerte. Demasiado. Todo el mundo me confunde en la calle, en plaza. Mira, Camila. Yo recuerdo aquella novela y yo, no es Camila. Es Titi Drux. Si no, que te veía ya con Ángela en Ellas al Mediodía. Yo, no, nada que ver. Mira cómo tú estás.
Estoy feliz.
Bella, fabulosa.
Ya, bueno, me tuve que hacer un poquito el make-up hoy porque venía a estar contigo.
No, te pintaste porque tú te maquillas, pero tú no te maquillas así mucho. Y hoy cuando yo te vi, yo, ¿en serio?
Bueno, hello, mira para dónde venía, tenía que dar un chispito ya de liga, aunque fuera.
Cría fama y acuéstate a dormir, es una cosa bien fuerte. Óyeme, estás duro, pero duro con Las Camelias.
Las Camelias.
Que eso ya está en los cines.
Por fin está en los cines.
Qué bueno.
Han sido 2 años de meterle duro a ese trabajo.
O sea, que tú empezaste a filmar en plena pandemia o un poquito antes.
No, en plena pandemia. Plena. O sea, la preproducción empezó en noviembre del 2020, imagínate.
O sea, en pleno momento de la vacuna, de lo que iba a salir y todo eso.
Filmamos en febrero, que eso era prueba del COVID, pero de cuando te metían el palito,
el palo,
el cerebro. Uh-huh. Cada 3 días filmamos en burbuja. O sea, fue un proceso completamente...
¿Y a ti nada más se te ocurre hacer eso en plena pandemia?
Pues que así llegó y las cosas hay que asumirlas como llegan.
O sea, que había que hacerlo ahí.
Exacto. A mí me llaman, me dicen, mira, está este guión, uh-huh, de La Dama de las Camelias, claro, que era una cosa trágica, que fue lo primero que a mí no me atrajo porque a mí, okay, no me gusta la tragedia, yo soy, okay, de comedia. Y hay que filmarlo en febrero, porque si no, quitan, no, los chavos. Porque
esa es la parte importante, señores, dinero. Si es, no hay el dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Hello.
Entonces era como uno de estos challenges que hay de Top Chef o algo así. Agarra el guión, conviértelo en una comedia, a la misma vez haces el Location Scout, a la misma vez haces el scouting, y tuvimos esos 2 meses durante pandemia. O sea que empezamos ensayos a través de Zoom, con los actores, y pues fue, lo más chulo fue que por tener esa prisa y esa falta de posibilidades de tirarme 3 meses rehaciendo el guión, porque yo dije, o me dejan convertir esto en una comedia o no lo puedo hacer.
So, yo te entrego el guión, tú lo lees como directora, productora, todo esto, y si a ti te da la gana, tú le haces los cambios.
Bueno, yo pido permiso. Yo digo, si ustedes quieren que yo lo haga,
Yo tengo que arreglar algunas cosas,
pero me tienen que dejar convertirlo en comedia, hacer lo que me dé la gana con lo que está y traerlo a los tiempos del COVID. Que eso fue lo que hicimos.
Sí, modernizarlo. No te vas a ir en una cosa ochentosa, a menos que esa sea la temática original del...
Y la cosa era que en tan poco tiempo, porque el guión original, pues todo el mundo hablaba igual. Pues al entrar los actores al trabajo, yo los invité a que ellos fueran parte de escribir el guión. Entonces fue un trabajo colaborativo brutal. O sea, las mejores escenas las escribieron los actores.
La película, la gente te está viendo a ti en promoción, está viendo a Denis Quiñones, a Brian, está viendo a Junior Álvarez, pero va así cortito para no dar, ¿verdad? No dar muchos spoilers. ¿De qué trata?
Trata de un amor imposible, de estos amores de esta gente que se encuentran, y ese encuentro hace que se descojo. O sea, ¿qué se puede hablar malo?
Nena, bicho, culo, teta, leche, gajo, todas esas cafrerías que no nos dejan decir en televisión. Hello, ¿cómo tú me vas a preguntar con el padre que tú tienes?
Mira, este muchacho que en su despedida de soltero va a un putero, conoce a esta mujer, que enamora a todo el mundo, pero nunca se ha enamorado. Y pues son 4 mundos que se descojonan cuando estas 2 personas se enamoran. Básicamente eso es como la base de la narrativa.
O sea que vamos a ver muchas escenas en un putero. Sí. Qué bello.
Y con unos personajes bien chulos.
Sí, bien folclórico, me gusta.
Bien chulo, pero a la misma vez bien auténtico. Porque ese trabajo es como un homenaje al cliché. Porque digo, yo sé que a ti te gustan las novelas. Como
claro.
Somos una
Ahí. Claro. Exacto. Pero realmente, ahora que tú dices esto, y seguimos ya mismo con Las Camelias, ¿te gustan las novelas? Porque una cosa es que mami sea actriz, te pegáis, y te número uno, a que a ti te gusten las novelas.
Tengo que confesar que sí.
¿Sí?
Sí, yo era fanática de novela de closet. O sea, yo como que las veía escondidas porque no me gustaba aceptarlo. Porque los niños de los 80 pues somos anticliché, pero la verdad es que sí, me gustaban.
¿Y cuando veías a tu mamá, te gustaba lo que hacía? Si dices que no sabes que ya va a ver esto.
Sí, claro. Yo quería ser ella, yo quería ser actriz. Yo hacía detrás de las bambalinas del teatro, yo hacía todas las obras, todos los personajes.
¿Te gustaba verla haciendo de buena y de mala? ¿O había una que te gustara?
Me gustaban las dos. Yo estaba bien, sí, me disfrutaba. Bueno, también la dejaba ella en el estudio y me iba con los otros actores a comer en la cafetería.
No es porque tú estés aquí ni porque la admire, pero yo soy muy honesto y digo la verdad. Tu mamá es de las pocas actrices que yo conozco que cuando actúa es tan natural. O sea, tú te quedas y dices, ¿ella lo está diciendo así o es que se lo leyó? Porque no parece leída, ella lo hace y no todo el mundo. Hay muchos actores que tienen unas carreras largas y con un billetal, pero mi amor, cuando empiezan a hablar, tú dices, este se aprendió esto de botella. Pero tu mamá le queda full natural.
Mi mamá es tremenda actriz.
Es una cosa.
Yo la he visto hacer, pero un range de cosas impresionante. Ella puede hacer lo que sea.
Oh my God. ¿Tú has Perdona que te pregunte, no recuerdo, ¿tú has actuado?
Yo he actuado, pero no profesionalmente. Yo actuaba en high school. O sea, cuando me emborracho, me sale la histriónica.
La histriónica.
Y la histriónica se queda con el party, hago imitaciones. O sea, mi primer amor fue la actuación.
Si actuaras en una película, en este caso hablando, ¿verdad?, de película, porque ¿por qué línea te irías? ¿Qué personaje te gustaría? Que tú dices, esto es lo mío.
Me gustaría ser la mala.
Sí, ¿te gusta la mala? Fíjate, tú eres tan cool, te va a quedar brutal, porque como eres tan cool, es la parte lo otro.
Mala. Sí, me gustaría explorar ese... La mala con humor siempre, porque también me gusta... O sea, creo que el humor es imprescindible para
¿Te gustan las películas de superhéroes? Tipo Marvel, DC,
no. Algunas. Okay. Me gustan las que son character driven. Okay. O sea, las que son, las que los personajes son interesantes. Y...
Te voy a dar una idea para, dale, que la empieces a hacer en la próxima película de ahí en adelante. Deberías tú de hacer cambios en tus películas.
Ya, yo los hago.
Ah, lo haces.
Yo salgo en las camelias, okay, par de veces.
Ok.
Y entonces cuando yo hacía los especiales del
Pero
banco,
hablas.
No, todavía no.
Pues tienes que hacer algo hablando. Sí. Como Stan Lee hace en Marvel, que de momento es el cartero, el chofer.
Yo creo que cada vez más, fíjate, ya le estoy cogiendo, sí, un poquito el gusto estar frente a la cámara.
Antes porque me eso da... está cool.
Y creo que me hace falta explorar esa vena porque fue lo primero que quería hacer en mi vida. Y después me fui
por... Tú vienes de una familia de artistas, hello, tu papá, que by the way, el éxito del programa es porque tu papá, yo siempre, cuando, en aquella época de No Te Duermas, señores, el papá de ella, para los que no lo conocen y no han googleado, y dicen, ay, ¿quién es el papá de ella? Es el señor Gabriel Suau. Tu papá es español. Siempre que yo veía la introducción del programa No Te Duerma, el opening, que la gente, mucha gente no entendía el concepto de, y yo le decía, señores, Europa. Y decía, en Puerto Rico, y ustedes me perdonan, dicen que tenemos de España. Yo digo, aquí no tenemos de España, porque, ¿cómo tú vas a decir? Aquí tenemos que tener ese corazón europeo. Entonces yo decía, pero ¿cómo la gente no entiende ese? Eso es un opening bien europeo. No es un opening muy criollo, que digamos. No, no. Eso no era criollo, eso es Europa, Europa.
Europa full. Y tenía influencia de Madrid. No, yo.
Tú eres aquí.
Yo soy boricua full. Pero, digo, tengo mucha sangre española, porque mi abuela era española también, pero no, yo soy boricua.
¿Y estudiaste todo esto aquí o allá?
No, yo, digo, estudié escuela superior, escuela aquí. Y después me fui a Nueva York, en NYU. Ah. Y allí fue que estudié cine y como que...
O sea, que te imagino que hiciste miles de trabajos de producción en las calles de Nueva York, los estudiantes con la cámara, con esto, como aquí lo hacíamos. Yo estoy desagrado y lo hacíamos así también.
Íbamos a Washington Square Park, imagínate los locations.
¡Ay, qué falta! ¿Te hace falta
Nueva York?
No.
No me hace ninguna falta.
¿No te gusta?
Me encantaba. Pensaba que yo quería vivir toda mi vida en Nueva York.
Ya no es lo mismo.
No es lo mismo.
Perdió el encanto.
A mí, cuando yo vivía en el East Village, que fue en eso, ¿sabes? En los 90.
¡Ay, qué bicha! ¡La mato en el East Village! ¿Dónde está Astor Place?
Hello, por Astor. Yo iba al Limelight. Aparte, yo tenía esa edad, ¿sabes? Tú tienes 22 años, o sea que tú sales, íbamos a Seven Bees, después íbamos al Limelight y después dormía 3 horas y me despertaba y iba a hacer aeróbico, sudaba todo el alcohol y después me iba a las clases y después volvía y salía, era terapia.
Ay, había una tienda por allí.
Y
por
el éxtasis,
había una tienda por la esa St. Mark Street.
Ah, pues claro.
Ajá. Pues ok, había una tienda al final, ya no existe. Y para los fanáticos de Madonna tienen que buscarlo. Se llamaba, ¿te acuerdas? Love Save the Days.
Claro, yo vivía en la esquina de esa.
¿Tú vivías ahí?
Yo vivía en la 7 con Segunda Avenida y esa tienda estaba en Segunda Avenida con St. Mark's.
Mira, Francisco, si tú llegas a ver esa tienda era todo retro.
Pero
muchas
cosas
vintage. Y para los que no saben y los que son fanáticos de Madonna, es la tienda, van a saber ahora, cuando Madonna en Desperately Seeking Susan,
¿sí?,
se tumba un jacket, esa escena se filmó en esa película.
El famoso jacket que después va a irse a poner desodorante.
Ay, a mí me encantaba el esbarro de la esquina porque estaba el señor de las gafas.
¿Sí?
Ya eso casi no se ve, me han dicho.
Dios mío, sí, esa área ha cambiado muchísimo.
Me imagino que te escocotabas duro en Nueva York.
Durísimo. Ay. Pero aparte...
Pero es que
no, y yo no lo sentía, porque a los 21 no. Yo decía, pues yo soy inmortal.
Claro. Y meterte en Limelight, ¡qué fabu!
La pasábamos
¿Solamente
muy
de
bien.
Club así grande ibas a Limelight?
Yo iba como a todos lados.
Estaba Roxy,
iba al Roxy. Ay, era el momento de los Pixies, o sea que yo era parte del mosh pit siempre.
De verdad. Sí. Ay, me muero.
Sí.
No,
sí,
y
sí.
Esa calle de St. Mark's Place, eso es de Ponco. Bueno, en aquel momento era de Ponco.
Sí, era. Pero olvídate, eso era el
ya no de... se ve.
No.
¿Harías algún tipo de película basada en lo que viviste en Nueva York?
No.
No.
Todavía no. Digo, escribí un guión mientras estaba en la universidad, pero nunca lo hice. Que sí,
y lo tienes, me imagino que bien guardadito. De verdad.
Yo soy bien desordenada, pero anda por ahí. Tengo como 5 guiones empezados.
¿Qué guión no te han entregado que te gustaría que te entregaran? Que tú quieres hacer.
¿Qué guión no me...? Una buena comedia con pocos actores. Fíjate, no sé.
¿Te, no te gusta la comedia o te gusta la comedia mezclada con un poquito de
mi
de...
película favorita es Tutsi.
Hello, fabulosa.
Me encantaría que me entregaran algo, algo de ese tipo. Sí, es que y porque tiene todo. Porque tiene todas las emociones humanas. Porque creo que también todo está representado de una forma.
1982, señores, Dustin Hoffman, Tutsi, búsquense en esa película.
Tutsi está brutal.
Es fabulosa. Y para que ustedes vean, en el 1982 salió la película. Pero obviamente entendemos que se tiene que haber filmado en el 81, quizás hasta en el 80. Para que vean un hombre completamente heterosexual, aunque la sexualidad no tiene que ver nada con esto, ya vestido de mujer sin ningún tipo de problema, y lo fabulosa que se veía.
Lo fabuloso.
Mírala ahí, lo tenemos en pantalla.
Dios mío.
Mira lo que es fabuloso.
Tengo que haber visto esa película fácil como 300 veces. O
sea, de verdad.
Como, ay, sí, la amo.
Esa parte cuando él se quita las pestañas y empieza a bajar las escaleras es fabuloso.
Tiene muchos momentos bien chulos.
¿Te gustaría hacer algo aquí así?
Sí.
¿Sí?
Sí, ese es el tipo de cine que me gusta. Que no es un, ¿sabes? No, no es comedia chabacana, sino es historias de vida. Que de,
y que
de
puede
personajes
ser real, claro.
Sí, y trabajar con actores es lo que también más me gusta.
Si hicieras algo similar a Tutsi, ¿qué actor puertorriqueño te gustaría que lo personificara?
Buena pregunta.
Ay, me encanta cuando me dicen eso, me siento Carmen Jover.
Pues mira, sería o Junior Álvarez.
Junior está grande. Está bien grandote.
Bueno,
sí, pero esta mujer tiene una amazona.
Pero perdóname, las amazonas son bellas.
Grandotas,
mira,
sí,
mira Divine.
Sí, Divine era grandota.
Este, Chicho.
¡Diache, Chicho!
Chicho podría hacer algo bien interesante con eso, te diría yo. No sé, me gustaría... Sí, me gustaría hacerlo con un hombre heterosexual.
¿Tú sabes quién? No sé, a lo mejor no sé si te agrade, pero a quién yo veo y ahora mismo... Está bien pegado como comediante y es, entiendo que es muy bueno. Yo lo he ido a ver en un par de obras de teatro y se desdobla bien brutal. Ay, Dios mío, se me olvida el nombre ahora, que sale con Raymond, el prieto fabuloso. Chiquitito, dime nombre. Ay, se me olvidó.
Ay, Dios mío, yo que no me acuerdo
de nada. Mira, se me olvidó el nombre. Ay, el que estaba en el grupo Jai-Fi.
Es que yo con nombre, olvídate, Book, conmigo si vas a perder siempre.
Mira, se me fue el nombre, Dios mío. Está bien pegado. Ese nene es
espectacular. Ah, Jason, no.
Jason Calderón.
Jason Calderón. Fíjate, puede ser él.
Jason.
Sí,
y un Benicio del Toro.
Ah, Benicio, ok.
Benicio
y
del Toro, te lo da.
Benicio.
Lo que pasa es que hay que ver si, pues, el budget da...
Bueno, pero yo fíjate, Benicio es el tipo de persona que si brega. De pronto llega un buen guión, que eso, fíjate, es algo que me apetece, que me lleguen guiones bien escritos ya.
Okay.
Pero yo puedo darle la vuelta a un guión, pero okay. Yo no soy guionista.
Okay.
Entonces, pues sí, me encantaría que me llegara a las manos una pieza súper bien escrita. Y una pieza bien escrita, si yo se la envío a Benicio, igual Benicio dice
pues
que
te,
sí, porque
yo te tengo una, pero obviamente no puedo decirte aquí la idea. Se la comenté a un amigo mío hace un tiempo atrás, porque yo estudié, todo el mundo sabe, yo estudié telecomunicaciones y periodismo en Sagrado. Solo lo que pasa es que cuando yo terminé de hacer los dos bachilleratos en 5 años, que eso es too much, en aquel momento no me metía ni el dedo. Ya después que se joda. Pero en aquel momento nada, me dediqué a esto. Entonces... Yo, lo que tú haces es lo que yo siempre he querido hacer. Para que lo sepas, te lo confieso aquí.
Pues lo que tú haces es lo que yo siempre he querido
¿de
hacer.
¿De verdad?
Estar frente a una cámara y... Sí, pues claro que
pues
sí.
Pues si tú supieras que lo que a mí me gusta como tal realmente es... Sí me ha ido bien frente a las cámaras, pero a mí lo que me gusta es la dirección y la producción y el corre-corre y la continuidad y esto y lo otro y esto no está y te paras acá y te mueves acá y
podemos hacer una película como Trading Places.
Pues mira,
dale, que yo me convierta en ti, tú te
yo
conviertas
te tengo
en
una
mí.
Te tengo un título, no, te tengo la historia bien fabulosa, no voy a entrar en detalle, lo vamos a hacer aparte, y porque tengo un amigo que se la conté una vez y me estaba escuchando y wow, entonces le dije, loca, para que caigas, te tengo que decir el final. Porque es un look como... Sí, es puede tener comedia, pero tiene ese twist tipo The Others.
Ok, eso está bueno.
Que tú estás viendo la película 1:20 y todo va bien. Y de momento, ¿qué? ¿Que ella era esto? Cuando yo le dije a él, me dijo, maricón, me has dejado... La loca se lo mete todo y me dijo, espérate un momento, me voy a fumar uno a nombre. Me dijo, pero me dijo... loca, tú tienes que darle rienda a eso porque la gente no va a esperar ese final, así que a ti te lo voy a
por
decir.
Por favor.
Porque tiene que ver con algo criollo.
Eso me gusta.
Y eso a ti te gusta.
Eso me gusta
mucho. Y yo creo, ¿verdad? No te estoy comprometiendo, yo creo que sería, más allá de un trabajo, la oportunidad de yo poder decir, lo hice. No que es de Druxila, ni, bueno, de Nelson, ni no. Que lo hice en conjunto con una persona y por ahí, pues por lo menos el día que me muera, decir, mira, produje, dirigí, ayudé, agarré una luz, una extensión, algo.
Que no es poco, porque esto...
Todo.
Nadie lo hace solo y es bien difícil levantar una película.
¿Tú sabes cuál fue mi primera producción trabajando como técnica? Bueno. Mundito y los Espejuelos Mágicos. En el 94, yo creo que fue en el 93. Wow, ¿y sabes quién estuvo ahí?
¿Quién?
¿Quién estuvo ahí? Que lo conoce, ha trabajado contigo. Carlito Zaya.
¡Ay, tan chulo!
Carlito estudió conmigo. Tan bello y tan fabuloso. Sí, y orgullosa de él porque desde que estaba en la universidad se ha dedicado a eso.
Bien,
no ha parado. Y no ha parado. Jode y manda cuando se siente director. Se pone bicha, pero le queda fabuloso.
Muy talentoso, muy talentoso.
¿Qué esperas de Las Camelias?
¿Qué espero de Las Camelias? Pues espero que la gente vaya y se vea. Yo creo que una de las cosas más chulas de Las Camelias es que todo el mundo está representado. O sea que espero que sea pues un momento de ir al cine, de verse, de reírse y de cambiar un poco esta perspectiva del drama. Porque bueno, digo, vivimos unos tiempos claro, medio dramáticos donde todo el mundo está deprimido y yo creo que siempre hay que tratar de encontrarle la vuelta graciosa, a pesar, aunque sea una tragedia, porque la Dama de Las Camelias es una tragedia. Que, by the way, el primero que la convirtió en una comedia fue Pantoja.
Oh,
o sea que wow, esta película, en cierta manera, está dedicada a
Pantoja. Sí, Pantoja cuando lo hizo, sí, tienes toda la razón.
Él fue la primera Dama de Las
Camelias.
¿Llegaste a trabajar con él? Sí, llegué a trabajar con él.
¿Tu papá sí? Muchísimo.
No, yo lo conozco desde chiquitita, okay, porque cuando mi mamá hizo Pedro Navaja, él era el lince de la barandilla. O sea que claro, mi relación con Panty es de
años, claro,
de siempre. Pero cuando hice Ocho Puertas, él fue tuvo una participación bellísima.
Señores, para los que están viendo esto y dicen esos nombres, Antonio Pantoja, usted google.
Por favor.
Antonio Pantoja fue un actor puertorriqueño, actor transformista, espectacular, animador, y que gracias a él yo estoy aquí. O sea, usted podrá ver a Druxila ahora, que es fabulosa, pero antes que yo había un Barbara Hare, estuvo Alex Soto, Rennie Williams. O sea, uno tiene que hacerle así a los maestros. Y para mí, él es maestro. Sí. Y que tú, de nada más mirarle la cara a Pantoja, tú estabas meado de la risa.
Es que tenía una magia y una chispa,
una
y una
cosa
forma
espectacular.
De verdad que
perra,
sí.
Perra, era perrísima. Y Alex Soto, todo el mundo. Bueno, Alex Soto trabajó con tu papá en el programa. O sea, tú estás acostumbrada a esto.
Sí, de toda la vida. Esto es más normal para mí que el mundo que la gente llama normal.
Para ti siempre ha sido normal cuando para otras personas no ha sido normal. ¿Cómo tú lo manejabas?
Con naturalidad, como lo manejo todo.
Pero cuando veía a alguien que venía o decía las palabrotas esas, y ese travesti, y para ti, ese travesti es
yo
un actor.
Yo lo miraba como, ¿sabes? Como le
quedado
era él, ¿sabes? O les decía algo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Qué cool.
O sea, ¿cuál es el prejuicio? Yo no entendía.
Qué bueno es crecer
chiquita,
sin eso.
De verdad, bien bueno. No, en mi casa, o sea, los amigos de mis padres, había más amigos gay que amigos straight. O sea, en mi vida todo era normal. No, mi abuelo era gay.
Mira para allá. Oh, my God. Me entero.
Y le encantaba disfrazarse del Rey Momo.
Oh.
Para que tú
veas. ¿Tu abuelo?
Por parte de madre.
Ok.
Mi abuelo Billy.
Oh, sí. No sabía, no me acordaba de eso.
Sí.
Oh, my God.
Y al final tuvo su compañero y todo. O sea que todo esto para mí es como, pues, súper familiar. Pantoja jangueaba todo el tiempo.
Ya te has transformado, te has vestido de transformista.
Fíjate.
¡No! ¡Te estoy dando idea! Dios mío, de aquí sale, no una película, de aquí vamos para Netflix. ¿Harías Netflix?
Sí.
¿Sí? Si te llaman, lo harías.
Claro. Yo digo que sí. He aprendido a decir que sí a lo que sea.
Mira, dale cabeza. Vamos a transformar. Yo te maquillo.
Dale, por favor.
Yo te maquillo. Yo te maquillo como tú quieras. O bajito, pero no creo. El look tuyo sería bien club
kid. Tú me tienes que dirigir.
Claro, yo te dirijo. Tú me dirías, yo club kid. Que te veas espectacular. Me imagino que viste Party Monster.
Claro.
Macaulay Culkin, que se bota.
Se bota. Se bota. ¿Tú sabes a quién me encantaría ser? Nacha Guevara.
Oh.
Imagínate.
Señores, googleen y busquen información porque la gente queda como loca. Hoy en día las redes sociales es lo que es. Pero, y la gente puede hacer una película como la que tú hiciste, o alguien puede hacer una película, o sea, con un celular ahora, claro, haces la megaproducción con mega efectos especiales. Pero cuando tú ves tu película en el cine, cuando el mundo está cambiando y tú dices, puñeta, está en el cine, porque hoy en día todo el mundo la... Yo veo Netflix en el celular y veo Disney Channel, claro, y cuánta cosa hay. Pero cuando tú dices, la película, vamos, está en el cine, ¿qué se siente?
Es bien impresionante. Y sobre todo lo más que te hace sentir es sentir la reacción de la gente. Cuando se ríen de los chistes, okay, cuando reaccionan a lo que está pasando en uh-huh, pantalla. Para mí, a mí me asusta, ¿verdad? ¿Verdad? En grande, porque le veo los defectos más grandes todavía. Tú sabes cómo es uno con uno, claro, mismo. Pero el verla con un público que está reaccionando uh-huh, como uno quería que... O sea, que está entendiendo la película de la manera que uno... quiso que fuese entendida, pues eso me da mucha ilusión.
¿Tienes
mucha
material
ilusión
como para hacer un director cut?
Bueno, ¿sí? lo que está es un director's cut, porque okay, también como hubo limitaciones de presupuesto, limitaciones okay, de tiempo, limitaciones de COVID, pues hubo parte del lenguaje fílmico que no se pudo filmar, o sea que esta es una película que optimiza a los actores. Que el foco, tú, cuando estás dirigiendo, tú tienes que tomar ciertas decisiones. Como que, okay,
sí,
o me voy a quedar pegada con okay, los tiros bien stylish que habíamos diseñado, o me voy a asegurar de que la gente se crea a estos personajes.
¿Te gusta casi que improvisen o no?
Sí, siempre se improvisa en el ensayo.
Okay.
Ensayamos lo suficiente, se improvisa, se marca lo que va de esa improvisación.
¿Y cómo se quedó ahí?
Bueno, tienen un leeway para fluir, pero en términos sobre todo, si quieres hacer comedia, el timing es tan importante y filmando con una cámara pues también complica las cosas. El privilegio y la suerte que tuvimos en esta producción.
Con una cámara.
Uh-huh. Es difícil.
Y usted pensando que aquí es 87 cámaras y después yo agarro de aquí, agarro de acá. No, señores, con una cámara. Con una cámara significa que si ella quiere cuatro tiros uh-huh, diferentes, yo tengo que hacerlo cuatro veces.
Y te tienes que mover las manos de la misma manera. Si hay cuatro personajes, o sea, es complicado.
Okay.
Pero con estos actores y con el privilegio de que estábamos en una burbuja y llegábamos de trabajar y entonces se ensayaba lo del día siguiente. Y bueno, de eso, las mejores partes salieron de esas improvisaciones. Pero ya cuando llegábamos a filmar, qué ya eso estaba marcado.
Qué fabuloso.
Ay, sí, fue de verdad un privilegio.
Entrando en chismecitos así, aquí no digas nombre. Dale. Aquí no digas nombre. Porque aquí funciona mucho, siempre se lo digo a los invitados, que no digas nombre.
Ok.
¿Te pasa frecuentemente no. ¿Ha habido algún actor o actriz, no digas nombre, uh-uh, que tú hayas tenido que, no, es así, y vuelva, no, es así? Y la persona insista porque tiene quizás aire de diva o de divo en decirlo, porque yo tengo que decirlo. Y tú hayas, dentro de lo chévere que eres tú, mirarlo y decirle, tienes que quitarte, es así.
Sí, me ha pasado.
Qué bello, me encanta.
Pero yo soy bien diplomática y bien amorosa con okay, los actores, porque de verdad que yo creo que hay que ser bien vulnerable para ponerse frente a una cámara okay, y sacar el corazón. Entonces, pues yo... voy poco a poco, trato de no dar line reads. O sea, trato de no decirle, no lo digas así, dilo así.
Okay.
Entonces, pues voy tratando de llevarlo dentro de su estilo y cuando veo que se tranca el bolo, pues como que distraigo un poco al crew, como, ay, vamos a cogernos 5 minutos y me lo llevo aparte. Y entonces, pues, aparte, okay, sí, pero sí lo he tenido que
hacer. Pero debe ser bien difícil porque... pues hay gente que tienen estas carreras que son divos o divas y uno como que decírselo.
Pero fíjate, en esta película no hubo divismo.
Okay.
Y mira que estaba plagado de estrellas. Ahí estaba.
Pero fíjate, Denise es easy going.
No, todo, pero todos fueron easy going. ¿Entiendes? Sí. Todo el mundo tiene carrerones. O sea, Cordelia González, Junior Álvarez.
Ay, bro, Cordelia
Marian Pavón. No, sí. Todos son divinos. Pero no.
Que le dé esa cosa.
Nadie.
Marian, si estaba en la menopausia, pero ya la pasó. Ahí se iba a poner difícil y le entraban nadie. Esos calentones y esto se jodió.
Sí, pero todos fueron bien, bien, bien
Junior
cooperadores.
¿Sabes que Junior le da lo de galán de novela?
Pero es un súper galán, pero sí, allí sí, estábamos.
Pero le sube, no. Tú lo pones al día.
No, sí. él llegó ahí.
Ok. Porque en esa boca, cuando abre esa boca, y uno se queda como que, espérate, entonces jodió.
Gracias a Dios se generó una energía tan cool que no tuvo. No.
¿Con
hubo
qué actor
divismo
o actriz no has trabajado que te encantaría hacerlo?
Wow. Marilyn Pupo.
Oh my God. Esa va a empezar a joder. Que lo sepa.
Conmigo,
de que
no,
ella es bella.
Palomita,
nena,
no,
aquí llegó en la entrevista, Marilyn, escúchate esto. Aquí llegó y me mira para allá arriba y me dice, el aire va a estar así todo el tiempo prendido. Y yo, nena, hace calor. Es que a mí me da calor. Pero mí, Marilyn es chula.
Marilyn, oh, Johanna, Ángela, o sea, todas.
¿No has trabajado con ellas todavía?
Trabajé.
Dirigirla, sí.
En una serie que hice que se llamó Elena Santos. Estuvo.
Claro,
estuvo
con Marín.
Exacto, con Gelly.
Ah, claro.
Y con Edgar, pues allí estuvo Ángela, pero fue un episodio cortito. Okay. O sea, me encantaría tener la oportunidad de trabajar con ellas de verdad. De ir a saco. Internacionales, pues claro, Emma Thompson.
Okay, fabulosa. Si yo te llamo y te digo, mira, te conseguí a la actriz que va a ser el papel que estabas buscando para que vengas y te reúnas conmigo. Y cuando tú llegas, quien está es Meryl Streep. Te muere, te da un ataque.
Me muero de alegría. Me muero de alegría. Okay. Y ay, sí, me encantaría trabajar con Meryl Streep.
Espectacular.
Espectacular.
A mí me encantaría una Faye Dunaway.
Au.
Pero señores, ahí estamos hablando de. Y me hubiese gustado una Faye Dunaway. Es que hay
tantas Kate Winslet.
Fabulosa.
Ella está brutal. Sigo amando a Dustin Hoffman.
Ah, Diane Keaton también.
Hay mucho.
A mí siempre me gustaría tener que me den un libreto, ¿verdad? Me aprendo la línea y hablar con él, con Samuel Jackson. Esa experiencia de verlo, porque es que son hombres. Está brutal.
Javier Bardem,
sí. Ay, me encanta Javier, espectacular, espectacular.
Y Penélope también me encanta.
Penélope también es fabulosa.
Sí.
Fabulosa.
Sí.
¿Hay alguno que, si no, aquí no puedes decir nombre, hay algún actor o actriz que tú hayas pensado y dices, no le voy a meter?
Hay unos cuantos, pero...
¡Es estúpido!
Pero, fíjate, yo creo que a todo el mundo se le puede sacar.
Ok.
Yo en eso soy... Digo... Fíjate, cuando yo leo un guión, yo casteo desde el principio. O sea, yo desde que estoy leyendo el guión, ya
dice,
yo voy
esto
viendo...
Esto es para este.
Sí, y cuando yo empecé, la primera revisión del guión que la hice con mi madre, mientras yo iba, no, esto es Mickey Negrón. Esto es... La única Margarita siempre fue Denise.
Okay.
Yo no quería más nadie, era Denise. Y al principio fue dificilita, pero la convencí.
Saliendo del cliché de los transformistas, ¿verdad? Como yo, ¿qué historia a ti te gustaría presentar de Druxila en una película? Saliendo del cliché del varón que le hicieron bullying y entonces ahora es exitoso. No, olvidando ese cliché.
Druxila.
Yo tengo una historia para contar, cabrona.
Druxila de noche, Druxila, pero Druxila, ok, pero...
Puede usar el varón también, eso es parte de...
Exacto.
Te voy a dar un la, para que más o menos desarrolle, te voy a dar un la, ok. Como Druxila, a mí me encanta la farándula y esto que yo hago.
Ajá.
Ahí te estoy dando un la. Me encanta, me apasiona la foto contigo, la foto con tu mamá, la foto con los artistas, las alfombras rojas. Eso a mí me fascina, eso me lo vivo. El Chanel, el label, a mí me encanta todo eso. De varón lo detesto.
Y una película donde, Druxila se desdoble y tenga que enfrentarse de varón. Con el bar. No, no, pero si
tu mamá es porque sale un selfie, estamos relajando.
Y si te toca hacer una película donde tienes que hacer los dos personajes.
Pues lo hacemos.
Y enfrentarte.
Pues lo hacemos.
Que sean hasta una pareja.
Pues, ¿por qué no? Claro. Pues dale cabeza.
Un romance.
No, claro, dale cabeza. No esperemos a las Navidades del año que viene. Hay que buscar los chavos. ¿Quién nos da los chavos? ¿Cómo está la cosa aquí con eso?
Bueno, pues se está bregando ahora la cuestión de la Corporación de Cine con los fondos para...
Es bien difícil.
Es difícil. Yo estoy manejando ahora pues ciertos contactos para ver si logramos coproducciones con otros países para también subir el nivel, porque es que desgraciadamente con los incentivos hay un cap. Y pues las películas puertorriqueñas por lo general se hacen con pues 1,000,000 y pico, 1,000,000 y poco, que algunas historias sencillas pues... se puede
y tiene que ser
chévere.
Eso, tú no te puedes dar el lujo de decir, llamar y decir, mira, es que me faltan unas escenas y 200,000
ya. Eso no existe.
Eso aquí no existe. Eso
hay
es
que
allá
buscar unos inversionistas, tienes que buscar, tú sabes eso, coproducciones con otros países que sí tienen ciertas ayudas, es cuesta arriba hacer cine local.
Te has quedado aquí, o sea, y eso es un orgullo para nosotros, pero en algún momento te has visto haciéndolo Hollywood.
Sí. De hecho, trabajé muchos años en un documental en España con Miguel Bosé. He trabajado en California en proyectos también. Lo que pasa es que ya yo, la parte de producir, me cansé.
No. Okay.
Porque no soy buena en ello. Porque a mí todas las cuestiones... La directora es más fuerte y es más... me importa más que las cosas queden bien que aprovechar el dinero. Entonces siempre la directora gana y la productora acababa chava. O sea que ahora yo espero que esta película quizás abra puertas para que pues me llamen de otro sitio.
O sea, que tú y yo pudiésemos hacer algo, tú diriges... Y yo te produzco.
Eso sería
porque a mí el revolú de la producción es lo que a mí me gusta.
Pues eso sería mi sueño convertido
en realidad. Ese corri-corre, llamar a aquella, ponerla como culo, esto acá, a mí me encanta eso.
Yo me quedo en lo creativo.
Ah, pues mira.
Si tú me proteges la espalda, eso sería
bello. A mí me gusta hacer el papel del cuco, lo que son los PR para nosotros. Los PR son relacionistas públicos, PR. Los PR son los cucos, ¿entiendes? Ajá. Los que dicen, Paloma puede llegar, no puede llegar, no, esto, lo otro, esto era el que tiene. Pues eso es lo que a mí me gustaría, pero como productor. A mí me encanta.
Y Druxy de productora.
De productor. Pero imagínate, ¿sabes quién es uno de mis maestros? Luisito Vigoró.
Imagínate.
O sea, que te puedes imaginar allá que cuando yo digo esto, aprendí mucho. Luisito está cabrón. Pero hacer las cosas bien GI sin gritar, como él lo hace, lo aprendí con él.
Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil.
De que no, esto es así. Yo te pagué tanto. Pues que eso se supone que esté ahora, no mañana, no. Eso déjamelo a mí.
Por favor, yo soy tan mala negociante que a veces es como que yo te pago, acabo yo pagando por trabajar porque amo tanto lo que...
Mira, ahora mismo, ay, Samuel me va a matar. Yo tengo el productor de los shows míos, ay, Samuel me va a matar. Y Samuel es como tú, bien tranquilito, qué sé yo. Entonces yo soy de los que lo llamo, entonces me llama y me dice, envíame un video para promoción y este soy yo. ¿Para qué tú quieres el video si te lo envié y no has hecho ninguna promoción? Se supone que el productor me da esa parte.
Pues yo la parte del trabajo no me intimida. O sea, yo soy una fajona y pues si la otra gente no lo hace, yo lo hago. Y si la edición no está como yo quiero, yo la hago. O sea, yo no le tengo miedo al trabajo y sí le meto...
No te lo digo porque estés aquí. Me veo contigo haciendo algo.
Vamos.
No te lo digo porque estés aquí y lo siento, lo
Hay buena.
Tú sabes.
Desde que nos conocimos
sí. Y nos hemos visto, lo hay. Lo que pasa es que necesitamos juntarnos y comenzar a hablar.
Botellita de vino.
Con vino, con niña, con lo que parezca. ¿Bebes mucho, no? Sí, ¿te gusta darte el palo?
Sí, me
controlo. Palo favorito.
Me controlo. El martini.
¡Nena! ¡Ay, esto se jodió!
Casi nada.
Es que eso es lo que a mí me encanta. Con cuatro de ellos estoy bailando la danza de los siete velos. Sí. Y me encanta, fíjate, me gusta el regular, pero también me gusta el Apple.
No, a mí yo dry martini con aceituna y bien poquito vermouth.
Ay, pues esto se
casi,
jodió.
Casi vodka.
¿Sabes qué? Cuando nos veamos, eso van a ser 7 libretos mínimo. Vamos a estar ahí, tacatacatacata, y con ideas.
Vamos, pensé.
Eso me gusta. ¿Qué te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer? Todo. Todo. Digo, el proyecto de mis sueños es Maestra Vida, que es un proyecto que llevo más de 25 años trabajando con Rubén Blades, pero eso es un gran musical que todavía estamos viendo a ver.
Wow, tremendo nombre.
Porque Vía es que va, es que él hizo esos discos en el 80. esos dos discos que se llaman Maestra Vida, que cuentan pues la historia de una familia de inmigrantes en un pueblo caribeño.
Dios mío, nada es por casualidad. Yo estoy aquí con los pelos parados, los pelos. Estoy aquí con los pelos parados. ¿Sabes qué? Yo me crié en Santurce.
Ajá.
Por donde está Bonanza.
Ajá.
Me crié por ahí. O sea que yo me crié en la década de los... Yo nací en los 70. So me crié en la época de la salsa de la Fania Cabrona. So que mi familia, viniendo, ¿verdad? De barrio, de barriada, pues todo lo que se escuchaba en aquel momento. O sea, no, había heavy metal y todo eso, pero yo no estaba accesible a eso. Era la salsa vieja. Y la yo crecí mejor con eso. Y yo quiero que tú sepas, vas a morir y si él ve esto se va a enterar. Ese es mi cantante de salsa favorito, Rubén Blades.
Bien,
pero ¿sabes qué? Nunca lo he conocido, pero he tenido personas, tú lo conoces ya, que me han dicho, ay, es medio jodón, quédate con la ilusión.
Ay,
no, es divino.
Eres tremendo ser humano.
Sí,
yo lo adoro.
Pues mira, y hay gente que me dice, ay, es que él es muy fuerte, quédate con la ilusión. Y yo digo, ay, Dios mío, yo no me lo quiero encontrar y como que cogerle
no,
miedo.
No, vas a trabajar con él.
Y lo he ido a ver dos veces con amigos míos que son poncos, que les encanta a él también, y cuando vamos, lo hemos ido a ver a los conciertos, la gente se queda mirándonos como, ustedes supone que estén viendo a Ozzy Osbourne o Poison o cosas así, y la gente nos ve y queda loca. Él es mi cantante favorito. Me gusta él y me gusta la Orquesta de la Selecta.
Ah, también me gusta.
Me encanta la Orquesta de la Selecta.
A mí también me gustan, pero Rubén con sus letras, todo lo que es, yo he sido su fanática toda la vida.
Si yo te enviara a un tomar un ascensor, vas a subir al PH, se abre esa puerta, ¿quién te gustaría que estuviera ahí y por qué? Y conversar.
Pues fíjate, posiblemente Rubén.
Rubén, okay.
Sí, pues, han sido muchos años de amistad, lo veo poco.
Okay.
Pero pues hay, esa es una conversación que nunca, con él puedes conversar de lo que sea. Y no hay límites. Y lo quiero ver para ver cuándo por fin vamos a acabar de
ponerle
fecha.
Pero yo creo que ahí, coño, la parte, se supone que ahí por lo menos hay una ayudita.
Bueno, sí, lo que pasa es que el timing, porque él está en serie, él tiene, es una persona que tiene muchos proyectos a la misma vez, o sea que estamos esperando que llegue también el momento en su carrera donde él pueda realmente integrarse, porque él quiere integrarse en la producción de lleno. O sea, que
¿has hecho en algún momento, ya mismo te la suelto, has hecho en algún momento alguna película que tenga que ver con alguna actriz como tal, una historia, actriz real?
No, y me encantaría.
Te la tengo, te la voy a decir.
Me encantaría.
Te la tengo. ¿Y sabes cómo se va a llamar la película?
¿Cómo?
Carrión.
¡Oh!
Te la di.
¡Diablo!
Tienes el nombre
¡Diablo!
Corto, con las letras perfectas. Carrión. Carrión puede ser Magda, Drusila, Amanda, pero es Carrión. Te lo di.
Pues mira, se me están parando los pelos a mí.
Carrión,
ahora
ahí lo
porque
tiene.
Mira, ayer también me di cuenta que yo no me había dado cuenta.
Ajá.
De que Las Camelias,
uh-huh,
la versión de Greta Garbo se llamaba Camille. La razón por la cual, mira, se me empiezan a parar los pelos.
Pero ese es bello.
La razón por la cual mi abuelo le pone a mi mamá Camille es por esa película.
Oh my God.
Y en la escena, una de las escenas más bonitas de la película, que es entre Brian Villarini y Mickey, uh-huh, Negrón,
uh-huh,
que le escribió Brian esa, uh-huh, escena, dice yo, hay una foto de la Camelia original y de esa tiene que ser una foto de tu mamá. Y ella sale como la Camelia original, pero
wow,
yo no había hecho en mi cabeza toda la conexión de que mi mamá es Camelia.
Camelia, ¿sabes? Claro.
O sea que ahora con lo de Carrión, de estar
mira,
como
ahí, vi, oye, de aquí esto, Dios mío, qué nota vamos a coger.
Ay, Dios mío, yo tengo que guardar el resto de los días, como dos o tres días después para reponerme.
Mira, de ahora en adelante, porque tengo tu contacto, pero no tengo el de ella, así que de aquí tenemos que, me envías el número porque tenemos que hablar.
Sí,
yo
señor.
Pongo el martini.
Dale, sí, bueno,
yo pongo el martini, no importa, pero yo pongo el martini y la picadera, pues la pones tú.
Dale.
¿Qué pica?
Ah, yo cocino, yo soy cocinera. Sí, yo cocino ayurveda, yo cocino unos tacos buenísimos,
okay.
O sea, cocino mexicano súper rico.
Mexicano, no eres, yo soy criolla.
No, yo mexicano, italiano, indio.
Ay, qué indio, qué perra, qué fina. Mira, mi amor, gracias por haber estado conmigo.
Gracias por invitarme.
Señores, Las Camelias ya está en los cines, está en todos los cines de Puerto Rico.
Está en bastante, no
okay.
sé si en todos, pero está, no es solamente en los Fine Arts, está en Plaza, está en distintos sitios, y de verdad vayan a verla porque es una película deliciosa, sin pretensiones, espectacular, pero sí, y chula.
Entonces, prometido que este fin de semana, no, el otro voy a ir, porque la tengo que ir y te voy a llamar y te voy a dar el feedback.
Por favor.
El número me lo das, lo voy a hacer. Gracias, cariño, por haber estado conmigo.
Invítame otra vez un día.
¿De verdad? ¿Te gustó? Pues mami, yo te tengo. Yo sí te estuviera aquí como 4 horas, no, lo que pasa.
No, pero entonces, porque me haces, la próxima vez me haces, vienes y lo hacemos draga, en personaje.
Vienes en drag.
Sí.
¿Te gustaría?
Me encantaría.
¿Tienes nombre?
Diana, bueno, a mí me encantaría ser de Diana la Maromera. El personaje Diana, que hacía Idalia Pérez Garay en Pedro Navaja.
Pero ese es el. ¿Cuál sería tu nombre drag?
Ah, ¿cuál sería mi nombre drag? ¿Cuál sería mi nombre drag?
¿Pero cuál te gusta? ¿Diana te gusta o no? Por eso.
No, igual no.
Dime un nombre que te encante. Y con esa cerramos.
Lucrecia.
Lucrecia. ¿Te gusta Lucrecia?
Pero de mala.
Por eso, pero serías un drag así exagerado como yo. Sí.
Lucrecia es la villana.
Sí, pues te me gusta. Fíjate, si le pones Lucrecia, le puedes poner. Yo tengo dos apellidos, Drusilla Divine Carter por Divine y por Linda Carter. Pero le puedes poner entonces Lucrecia Dove.
Lucrecia Dove.
Paloma, pero en Dove.
Lucrecia Dove.
Lucrecia Dove.
Sí, porque eso la suaviza un poco.
Ajá, o le puedes meter el Carrión, pero entonces le puedes poner Lucrecia C. Dove.
Esa me gustó más. Porque es como Paloma, corrido, Paloma de Mar también.
También. Entonces, como Lucrecia C. Dove.
¿Te gusta Lucrecia? No te acabo de convencer.
Me gusta, lo encuentro largo.
Nacha.
No, porque le quita el Dove. Fíjate, me gusta Agatha Dove.
Agatha Dove.
Agatha Dove. Lo que pasa es que Agatha también es...
Y como Lucha.
Sí.
Y Lucha. Lucha Dove.
Lucha Dove, me gusta. Lo que pasa es que se va a combinar, es como raro. Pero buscaremos y va a aparecer un nombre. Escriban, ustedes saben que en los comentarios búsquenle un nombre.
Pónganme un nombre.
Y la gente escribe y lo vamos a leer, pónganme, lo vamos a poner nombre, para sacarle un nombre. Señores, ya ustedes saben, pasándola divino, ¿cómo? Muriendo de Bella.
Mi nombre es Drusilla Divine Carter Sister.